Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un space más de México Libertario con nuestros Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas y para mí es un gusto estar transmitiendo totalmente en vivo como cada miércoles y evidentemente con invitados de lujo. Esta noche pues tenemos doble participación, dos invitados, así que ahorita les voy a platicar quiénes son. Pero antes, pues comentarles un poquito de lo que estamos haciendo con México Libertario. México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años promoviendo las ideas de la libertad en México y pues pueden encontrar todo lo que ha hecho México Libertario en YouTube, en Facebook y sobre todo la página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí van a poder encontrar documentos valiosísimos como lo son papers o artículos escritos por expertos que hablan sobre los temas referentes a la libertad. Así que no se pierdan este sitio, visiten la página de México Libertario. Y bueno, ahora sí, vámonos a presentarles los invitados de esta noche. Como ven en el título, pues hoy vamos a estar hablando del tema de la expropiación de las pensiones que se quedó pendiente la vez pasada porque nuestro invitado de esa vez no pudo estar, pero ahora se los compensamos con dos invitados. Entonces, vamos a hablar de la expropiación de las pensiones en Argentina y tendremos de invitados a Federico Irigoyen, él es youtuber y divulgador, y también desde Argentina está con nosotros Pablo Dono, y él es director de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Entonces, pues bueno, ya los tenemos por aquí. No sé si me escuchan. Federico, Pablo, ¿cómo están? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, ahí ya se juntaron muy bien, andan muy bien al pendiente los dos. Bueno, les platico cómo es la interacción de estos spaces. Primero hacen su exposición. Supongo que nada más es ponerse de acuerdo quién comienza, dando su desarrollo del tema, y posteriormente lo da el siguiente invitado. Y por último, pues ya abrimos micrófonos para que el público pueda hacer preguntas o algún aporte, ¿sale? Entonces, no sé quién quiera comenzar, Federico o Pablo.
Yo comienzo.
Buenísimo, Federico, pues los micrófonos son tuyos y adelante y bienvenidos.
Comenzamos. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Federico Irigoyen. Soy argentino, pero vivo hace un año en Ciudad de México. Muy encantado de participar hoy aquí con ustedes. Después me interesará mucho también escuchar a Pablo, que él es miembro de la Asociación de Contribuyentes. Yo les quiero contar un poco, estuve interiorizándome con lo que está sucediendo en México, con lo que quiere hacer el gobierno, con las AFORES, con las jubilaciones. Y recordando lo que pasó en mi país, yo era más chico, pero los pongo un poco en contexto y seguramente Pablo después nos enriquecerá con lo que él compartirá. En Argentina actualmente rige únicamente lo que se llama un sistema de reparto en las jubilaciones administradas únicamente por el Estado. Sin embargo, esto no era así entre 1994 y 2008. Pequeño contexto: en 1994 la Argentina, bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem, venía de pocos años atrás de superar dos hiperinflaciones, una con el gobierno radical anterior de Alfonsín, 5.000% de inflación, otra con Menem a poco de asumir en el 89-90 con 3.000% de inflación anual, cosas que hoy yo cuento en México y les juro que a veces me miran y no me creen, piensan que les estoy mintiendo. Y las jubilaciones ya eran muy bajas, alrededor de $100, y se promueve el sistema privado de capitalización llamado, en vez de AFORES, se llamaban AFJP, Administradoras Federales de Jubilaciones y Pensiones. Tuvo una gran aceptación por parte del público y se promovió, esto generó que se promueva mucho el ahorro privado y por lo tanto el crédito a largo plazo a las empresas y a los particulares. Fue el último periodo o anteúltimo, muy breve, que Argentina tuvo, por ejemplo, crédito hipotecario. Te podías comprar una casa a plazo. Hoy eso en Argentina no existe y tengo entendido que acá en México hay muchas más posibilidades por lo que he ido viendo. Bueno, les hago el cuento corto. En 2008, pónganse en contexto la crisis internacional. Ya habían pasado otros gobiernos, había pasado la crisis de 2001 de Argentina, el gobierno había defaulteado, había incumplido bonos que estas administradoras habían adquirido, o sea, les había provocado un quebranto, pero luego lograron sobrevivir. Sin embargo, con la crisis internacional en 2008, la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, envía un proyecto al Congreso para expropiar las AFJP y volverlas únicamente 100% estatales. Meses antes se había dado voluntariamente a elegir entre los afiliados a la AFJP que si quisieran volver al sistema de reparto, o sea, al sistema estatal, pudieran hacerlo. Bueno, el 80% de los afiliados a las AFJP eligió permanecer en el sistema de capitalización privado. El 80%. Sin embargo, meses después, expropiaron igual. El Poder Ejecutivo envía un proyecto y el Congreso, la Cámara de Diputados y de Senadores, en esa época el kirchnerismo tenía mucho poder y el Congreso oficiaba una suerte de escribanía del poder oficial, aprobó el proyecto y se expropiaron más o menos entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Para finalizar con esta introducción, al día de hoy, las jubilaciones, se los digo por experiencia propia con mi padre, con mi madre, que los escucho hablar y me cuentan, rondan los $120. Eran de $100 en los 90, luego habían subido un poco a $150 mensuales, ahora rondan los 120. Cada tanto el gobierno tiene que dar lo que llaman un bono extra, un regalo, una dádiva extra de este estado de presente que le dicen, para que los jubilados se queden contentos y los sigan votando, y siguen cobrando jubilaciones de miseria en los jubilados, por lo tanto no han visto una mejora significativa, y en síntesis ya en ese momento se decía, y hoy se ha visto a la luz de los hechos, que no era más que un intento del gobierno de meter la mano en la lata, apropiarse de fondos, después salieron a financiar cosas estrambóticas y planes populistas como ser que compres en cuotas un boiler, repito, que compres en cuotas un boiler, que en Argentina decimos un termotanque, un calefón, y con fondos ese financiamiento en cuotas con bajo interés, con intereses por debajo de la inflación, una inflación alta que Argentina arrastra todavía desde el año 2006, financiada con los fondos de los jubilados, financiaba compras a crédito, las cuales iban a pérdida para los fondos de los jubilados, iban a pérdida contra la inflación y a pérdida contra cualquier otra inversión en el sector privado. Y por último, les comento que estuve viendo lo que están tramando aquí en México, luego ustedes nos compartirán más, y huele similarmente a esto, con el cuento bueno de que quieren que los jubilados cobren el 100% de su último salario, algo que sería bastante insostenible. Eso no generaría más que inflación, o sea, mayor déficit. El déficit, recuerden que se financia, por ejemplo, con emisión, y la emisión genera más inflación. Y es una bola de nieve correr detrás de la zanahoria, la inflación no le ganas nunca, y más populismo echándole la culpa siempre a factores externos, o a los empresarios, o a los malvados, o a los conspiradores, y nunca hacerse cargo el gobierno, el Estado, ellos mismos. Hasta acá mi introducción. Espero que los haya ilustrado para comenzar a charlar juntos sobre esto.
Perfecto, buenísimo. Entonces, hasta ahí estuvo la intervención de Federico. Ahora vamos con Pablo. Hola, Pablo, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches. Sí, más o menos el tema fue así como lo cuenta Federico. Hay algunas cosas que le puedo agregar. Esto empieza en el año 94, es verdad, con un régimen privado. Que, a ver, en realidad, por lo que yo recuerdo, era semi-privado, porque tenías estas carteras dirigidas, con lo cual la mitad eran bonos del Estado Nacional, si mal no recuerdo, y la otra mitad era en acciones del Merval, digamos, de la bolsa del mercado local. Con lo cual, en algún punto, digamos, tenías un gran dirigismo estatal, digamos, como este sesgo nacionalista que tienen todos estos sistemas. Creo que en Chile también han tenido el mismo problema. Con lo cual, no es que podías elegir armar tu cartera, no sé, con el Standard & Poor's 500 o con algo más, con una cartera como corresponde, ¿no? Que haga un riesgo general. Tenías riesgo argentino. Cuando llega la crisis del 2001, en Argentina fue un default muy grande que tuvo el país, le entran en impago con los bonos del Estado. Obviamente el mayor acreedor eran las AFJP. En ese momento se renegocian, hubieron varias renegociaciones, yo ahora no recuerdo, por ahí Federico las recuerda mejor que yo, pero no fueron muy positivas para las AFJP que yo recuerde. Con lo cual el sistema, a ver, tenía problemas de inicio. Por un lado, yo creo que se falló en explicar a la gente qué es una cartera de inversión, explicarle qué pasaba con esa plata y por qué es diferente del sistema de reparto. Algo que tengo que aclarar, yo soy abogado, no puedo hacer una valoración de si es mejor reparto que capitalización. Entiendo que capitalización es mejor, pero bueno, la verdad que es un tema que me excede. Pero bueno, explicarle a la gente por ahí los beneficios. Creo que en Chile también un poco se vio esto. La gente se quejaba de que recibe, creo que un 30% del salario que tenían, pero el aporte era del 10%, con lo cual financieramente no estaba mal. El tema es que en todo caso tendrían que haber aportado el 30. Pero bueno, ahí creo que hay una falla educativa en Argentina también y en no explicar que no está bueno dejar estas carteras cautivas, que Argentina como bonos de deuda y como mercado accionario compita por estos capitales como por cualquier otro, ¿no? Como corresponde, ¿no? Que los tenga cautivos porque no queda muy claro por qué. Estas soluciones, no digo tampoco que sean... que haya nada negativo. Estas soluciones nacionalistas de que la cartera tiene que ser como más nacionalizada se dieron en todos lados, tal vez es por algún temor, no necesariamente por algo corrupto o algo oscuro. Bueno, después sí tuvimos la crisis del campo en el 2008. En Argentina hubo un intento de aumentar un impuesto a las exportaciones que le llamábamos las retenciones al agro en el 2008. Y esto fracasa en el Congreso. El gobierno de aquel entonces tenía doble mayoría, pero bueno, el Congreso argentino es bastante complicado. Y bueno, se rechaza esto y bueno, el gobierno después decide avanzar sobre las AFJP. Previo a eso hubo un periodo donde se podía elegir, podías elegir quedarte en capitalización o ir al sistema estatal. Y después fue todo el sistema estatal. La verdad no sé bien exactamente qué es lo que quisieron lograr. No quedó tampoco muy claro en aquel momento, el país estaba muy cansado de la crisis del campo del 2008, bueno, y se estableció como este sistema obligatorio de reparto. En el medio, también después, años después, lo que hubieron eran jubilaciones sin aportes, eso también hay que decirlo, el sistema jubilatorio nuestro ya lleva desde el 2008, o sea que estamos 2024, son 14, 16 años que llevamos con esto. En el medio, o sea, ¿qué pasó después del 2008? Bueno, tenemos jubilaciones sin aportes, se intentó hacer como una especie de moratoria para la gente que no había podido aportar en 30 años, y hoy, a ver, no es muy difícil darse cuenta que el sistema quebró. Esto pasó en Francia también hace poco, si mal no recuerdo, extendieron el plazo para jubilarse, y a ver, como abogado una quiebra siempre es quita, espera o remisión, ¿no? Y si estás estirando el plazo para pagar, tenías que pagar a los 65 años a tus pasivos y ahora los estirás a los 75, básicamente es una espera, o sea, es una forma de reconocer tu cesación de pago. Si mal no recuerdo, esto pasó en Francia hace poco, la verdad las noticias las seguí un poco por arriba, pero por lo que vi, y acá en Argentina, para entrar en cesación de pagos, se imprime y se financian estas cosas con emisión, con lo cual terminás teniendo inflación. Yo creo que la lección de todo esto que pasó en Argentina y que pasa en muchas partes del mundo, también en Chile, ahora se estaba debatiendo el tema de las pensiones, las AFP creo que le dicen ellos, y también con una cuestión parecida, creo que incluso lo querían meter en la Constitución, y hubieron bastantes protestas por este tema, y bueno, en Francia, creo que también en Colombia se estaba discutiendo, o en Ecuador. O sea, es un tema que es constante. A ver, es una caja muy grande y siempre, a ver, no por razones necesariamente malas, los gobiernos por ahí la quieren administrar, se sienten que están más capacitados, en algunos casos será por cuestiones de corrupción o no, o de clientelismo, Pero bueno, por un montón de razones muchas veces los gobiernos se acercan a estas cajas y las quieren controlar. Yo creo que la lección es explicarle mejor a la gente cuál es el valor de que un sistema se capitalice, qué van a cobrar, por qué, qué es una cartera dirigida, explicarle un poco más de finanzas para que entiendan el valor de qué es lo que se les está entregando. Si no, a la larga no queda muy claro qué es lo que están pagando, por qué están ahorrando y qué es lo que se les va a devolver. Creo que eso es más o menos lo que puedo agregar a lo que dijo Federico de la experiencia argentina y la experiencia en general de lo que conozco.
Perfecto, buenísimo. Pues miren, ambos muy concretos, un recorrido interesante sobre pues lo que vivieron en Argentina. Y pues bueno, también es un reflejo de lo que podríamos estar viviendo en México. Definitivamente este tipo de regímenes, de sistemas políticos en los que te venden la idea de que puedes tener un mejor futuro, un mejor retiro poniendo el dinero en manos de los burócratas, pues nunca es una buena idea, ¿no? Yo se los digo desde el lado, pues desde mi trabajo profesional, que me dedico a dar asesorías a las personas en el tema privado, de pensiones privadas. De verdad, piensen en adquirir una pensión privada adicional a lo que ya tienen, porque definitivamente no podemos dejar nuestro futuro en manos de los burócratas. Porque, pues bueno, aquí como han escuchado a nuestros invitados, lo que ha sucedido en Argentina y cuáles han sido los resultados de que el gobierno, pues, controle las pensiones de los jubilados. Federico y Pablo, ahora vamos a, si ustedes terminaron, vamos a abrir micrófonos para ver si hay preguntas. Si no, pues igual continuar con ustedes. Que nos digan igualmente, bueno, ya tenemos preguntas y es de mi querido coadmin. Adelante, Pedro, adelante.
Muy buenas noches, querida Majo. Pues Federico, Pablo, un gusto, un reconocimiento de que estén aquí con nosotros en México Libertario, exponiendo su experiencia, la experiencia argentina sobre este tema tan importante para, pues, en este momento para los mexicanos y como también lo han comentado, pues también los ataques que ahorita están habiendo por parte de la izquierda en Chile, ¿no? Y esto, pues bueno, ya como bien ahorita Federico nos hizo una, como dice, concreta, pero sí basta explicación de cómo pasó de inicio en Argentina. Pues bueno, los que los han podido lograr ha sido Argentina y Bolivia, son los que han podido expropiar, nacionalizar, como lo quieran, el modelo chileno que se había implementado, que es el que también en México tenemos, ¿sí? De las Afores o del sistema de retiro. ¿Por qué? Porque es inviable económicamente que el gobierno pudiera financiar en el largo plazo cuando la población cada vez, pasando cada lustro, se va haciendo más joven, al contrario, se va haciendo pues más adulta, más mayor, y la parte de jóvenes cada vez se reduce mucho, y entonces pues no hay los jóvenes que paguen los suficientes impuestos para financiar las pensiones de los adultos, ¿no? Aquí a mí me gustaría, por parte de algunos de ustedes, Federico, Pablo, que nos digan, bueno, ok, después de que ya, ahorita que nos explicaron los dos, cómo fue el proceso y cómo lo hicieron o cómo... Lo que me gustaría es que nos pudieran platicar cuál es el resultado actual. El resultado actual es que con las pensiones que el gobierno les prometió que iban a ser universales y que le iban, o sea, que es pensión universal y para todos, y yo papá gobierno, te voy a proteger a ti, víctima de la situación económica que tienes por culpa de los malditos capitalistas. Sí. ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo viven hoy esa gente que está recibiendo una pensión por parte del Estado en lugar, la maravillosa pensión por parte del Estado, en lugar de la, pues muy pobre, 30% o 50%, dependiendo de lo que aportaron de su último trabajo? ¿Cómo está viviendo esa gente? ¿Les alcanza? ¿Es suficiente? ¿Qué ha pasado con esa gente? Nuevamente, un reconocimiento por su tiempo y pues el desvelo, porque allá en Argentina son, bueno, en el caso de Pablo, sí, son un poquito horas, y qué bueno que Federico está por acá en México. Pues muchas gracias y nuevamente un reconocimiento por la participación aquí en México Libertario.
Por favor, yo hago este comentario y luego le cedo la palabra a Pablo. Él muy bien dijo algo importante que a mí se me pasó por alto, que los gobiernos kirchneristas de Cristina Kirchner de 2007 a 2011, de 2011 a 2015, lanzaron sucesivas lo que se llamaron moratorias, que eran para jubilar a personas que nunca habían trabajado en la formalidad o no lo suficiente como para hacer aportes registrados la suficiente cantidad de años. Pero esto era tragicómico porque le descontaban al nuevo jubilado esa moratoria, esas cuotas, se lo descontaban del haber, de la jubilación que le estaban pagando. Hagamos un ejemplo, no sé, 10 mil pesos argentinos, que capaz en México hablar de 10 mil suena mucho, pero en Argentina hay mucha inflación. Supónganse que yo te prometo que vas a cobrar 10 mil pesos de jubilación, pero tú nunca realizaste aportes y contribuciones, entonces te descuento 2.500 por mes. Tú vas a cobrar directamente 7.500. Tú nunca aportaste, nunca contribuiste, no pagas la moratoria de tu bolsillo. Bueno, sí, porque en vez de darte 10.000 te dan 7.500. No, porque vos ese dinero no lo ves, no eres responsable de cumplir y pagar en tiempo y forma, te lo descuentan directamente. Y antes que nada, antes que peor es nada, entre recibir nada porque no reúno los requisitos para poder jubilarme y recibir 10.000 o 7.500 y todo simular de que yo estoy pagando mi propia deuda, bueno, bienvenido sea, prefiero los 7.500. Y esto generaba un montón de arbitrariedades, y les quiero dar un ejemplo y con esto termino esta intervención. No solo que aumentó mucho la cantidad de jubilados, por lo tanto, eso recargaba más el peso del gasto público del Estado, sino que, y de vuelta, como siempre vamos detrás de la zanahoria de la inflación en Argentina desde 2006, 2023 acaba de terminar con una inflación oficial del 211% anual. Lo repito porque se los cuento a mis vecinos aquí en el edificio donde vivo, en Verónica Ansures, si no me lo creen, 211% de inflación anual. Pero les cuento más. Yo estuve hace 15 días, regresé a México, estuve 2 meses de visita en Argentina, pasando las fiestas en Buenos Aires. Apenas hacía 10 meses que me había mudado a México, y en solo 10 meses cuando regresé, yo recordaba bien mis consumos, mis alimentos, mis gastos, y la inflación no era del 200%, era mucho más. En algunos productos era del 300% y hasta del 400%. La inflación es el dato oficial, es un promedio. Por lo tanto, incluso a mí mismo me sorprendió la alta inflación y las arbitrariedades que a veces se daban, o incluso hasta ahora mismo, recientemente, eran las siguientes. Por ejemplo, como la jubilación también siempre corría detrás de la inflación, cuando había año electoral, año de elecciones, el gobierno de turno, el gobierno kirchnerista de turno, salía a querer recomponer las jubilaciones dando un bono extra, como les comenté antes, pero, casualidad, que el bono extra por lo general se daba únicamente a quienes tenían la jubilación mínima, que era el grueso de los jubilados, porque era el grueso de esos nuevos jubilados que se habían sumado sin haber aportado nunca, etcétera, etcétera, y porque son más netos para captar así, y no me importan las personas que habían contribuido 30, 35 años de su vida, que tenían una jubilación más alta, pero siempre paupérrimo por detrás de la inflación, y a esos jubilados, como a mi madre, por ejemplo, que tenía una jubilación intermedia y la tiene hasta el día de hoy, a ella nunca le correspondió en todos estos últimos, 10 años, me diría, 10, 15 años, nunca le correspondió cobrar ninguno de estos bonos extra, porque ella no tenía la jubilación mínima, sino una un poco mejor. Entonces se daba otro ejemplo más de conductas populistas que generan toda esta arbitrariedad, este manoseo de los fondos públicos, no dándole la libertad a las personas que decidan qué quieren ser con su futuro, con el fruto de su trabajo, con sus ahorros, con su dinero.
Te escuchamos, Pablo.
Bien, sí, respecto a la pregunta en qué está la gente hoy, si se le cumplió, a ver, el sistema es lo que les comentaba antes, el sistema quebró, o sea, es una quiebra, tenés más deudas que créditos. Para que se den una idea, es tanta la crisis que en Argentina tenemos un fuero judicial específico para el tema jubilaciones, se llama el fuero previsional, o sea, y hay abogados especializados en el fuero previsional. Esto, yo hablando con colegas que hacen esta rama, me decían que en ninguna parte del mundo existe que haya un fuero específico para la problemática de las jubilaciones. Porque, ¿qué pasa? Los gobiernos, y esto lo hicieron todos los gobiernos, todos los colores, como no les cierran las cuentas, y uno de los pasivos, mayores pasivos que tienen son los jubilatorios, lo que hacen es no pagar el valor ajustado. Acá creo que es 82% móvil, le dicen, o sea, es tanta la inflación que tenés que ajustar al 82% de lo que se ganaba antes. O sea, si ganabas, qué sé yo, $100, por lo menos te tienen que dar 82. Y móvil, o sea, móvil ajustado por inflación, quiere decir, por las inflaciones siderales de Argentina. Como eso no se hace, tienen que litigar. Y están años litigando y se juntan unos retroactivos gigantescos. Y después, por ahí cobran, por ahí no, por ahí les quieren pagar en bonos, digamos, es un poco como venga la historia. Sí, tuvieron un poco de luz durante el gobierno de Macri. Macri hizo una ley que se llamó la reparación histórica. La reparación histórica era literalmente lo que dice el nombre. O sea, hubo tanto daño en las jubilaciones. Esto incluso está, hasta Perón lo comentó en una época. Miren los años que tiene Argentina haciendo desastre con las jubilaciones. Perón comentaba que no sabía cómo se iba a jubilar un grupo de personas por los desmanes que se habían hecho. Pero bueno, en fin, la verdad que tenemos un historial bastante complicado en la Argentina con los temas jubilatorios y con los créditos y la propiedad privada en general. Y se hace esta reparación que era fondear a los jubilados con el dinero de una ley de blanqueo. Una ley de blanqueo, por ahí en México las han tenido, es, digamos, la gente que va de impuestos o que tiene dinero en negro, si lo declaraba, si lo sinceraba, pagaba un impuesto mínimo, un impuesto reducido. Esos fondos se dedicaron a esta ley de reparación histórica. Eso fue bastante positivo, por lo menos desde el punto de vista de los jubilados y en general del país. Pero para tener una idea, a ver, el sistema no dejaba de estar en quiebra por eso. Se consiguieron fondos de otros lados, o sea, pero el sistema no era autosustentable, ya esto estaba reconocido y la verdad que siempre hemos tenido, incluso en la década del 90, habían protestas con el tema jubilatorio. La verdad que es una crisis constante que tiene Argentina el tema jubilatorio y es transversal a todos los gobiernos. El gobierno que llega hace un ajuste en materia jubilatorio porque no le cierran las cuentas. Y como no le cierran las cuentas, se emite, y bueno, ya sabemos lo que pasa después de eso, tenés una escalada inflacionaria. Y también quiero tomar algo que dijo Federico en la exposición, el tema de las hipotecas. Para que se den una idea, acá en la Argentina la inflación es tan grande y la destrucción del ahorro que tenemos es tan grande que un crédito hipotecario se considera un crédito inseguro. O sea, es lo contrario de lo que pasaría en cualquier parte del mundo. Un crédito hipotecario se considera un crédito recontra seguro, porque ¿quién va a dejar de pagar su hipoteca? Tenés 30 años para pagarlo, 20 años para pagarlo, las tasas son bajas. Y es uno de los créditos ideales para un fondo jubilatorio. Pero bueno, eso está destruido al punto que no tenés crédito de bancos, obviamente, para préstamos hipotecarios, ni de particulares. Pero aparte es considerado un crédito totalmente inseguro. Entonces, la destrucción va más allá de las jubilaciones solas. Se destruyó la jubilación, se destruyó el ahorro. Es una política de Estado permanente, porque no importa qué gobierno haya venido, sea peronista o no peronista, no importa qué gobierno haya sido, radical, el que sea, siempre el tema jubilatorio es un tema tremendo. Y bueno, no cierran las cuentas nunca, porque la plata no está, porque esto quebró. En algún momento se va a tener que sincerar, calculo, como lo que pasó en Francia, corríjanme si me equivoco, se pasó la edad de 65 a 75, y eso es un llamado a la realidad. Bueno, el sistema quebró, después se repartirán las culpas, pero reconocer la quiebra, reconocer la falencia y reestructurar el pasivo, eso, cualquier quiebra es eso siempre, reestructurar un pasivo que no estás pudiendo pagar. Eso es uno de los capítulos, la verdad, de la crisis previsional nuestra. Hay más. Como Argentina es una federación, no todo está concentrado en el Estado Nacional. Algunas cajas jubilatorias provinciales les fue mejor. Se escaparon un poco de todo esto. También algunas cajas profesionales, los abogados, un poco mejor, los contadores, si mal no recuerdo. Son cajas provinciales. En general, las provincias han defendido un poco esto. Más o menos les fue un poco mejor. Tampoco un lujo. Y después, bueno, tenés un 40% de regímenes de excepción. O sea, cuando van al Congreso a pedir los loopholes que le dicen en Estados Unidos, ¿no? Las excepciones. En Estados Unidos, por ejemplo, se suelen pedir para el impuesto a las ganancias. En Argentina se han pedido mucho para temas jubilatorios. Creo que tenemos un 40, un 50% de los regímenes son especiales. O te jubilás antes o aportás menos. Con lo cual, esa gente también se está jubilando a costa de los otros. O sea, tiene muchas facetas esto, pero bueno, yendo al tema concreto, a la respuesta es, nada, es imposible cumplir, es cumplimiento imposible, porque la plata no está, la plata no existe, y bueno, a la gente le han pagado todos los gobiernos la miseria que va quedando. Esa sería la respuesta.
Muchas gracias. Continuamos entonces. Por ahí creo que nos llevó una pregunta al DM. Nos preguntan ¿cuál es la pensión promedio en Argentina y si la situación de los pensionados es la óptima? Pues igual no sé si nos lo pudieran dar un estimado como en dólares para calcularlo luego en pesos nosotros mexicanos, para más o menos darnos una idea.
Mira, exactamente, no sé, pero debe estar en sí, como dijo Federici, con $150, $100, $200. O sea.
¿Eso es al mes?
Al mes.
Ok. ¿Y ustedes consideran que las pensiones son las óptimas o realmente sí son como muy precarias?
No, a ver, si uno hace el cálculo en 30 años con una capitalización, no sé, de un 6% anual, ahí tendría que haber una fortuna de dinero en esas cajas. Pero bueno. No está.
Sí, no sabemos sí. A dónde se fue ese dinero, ¿va? Adelante, Federico.
No, comparto el dato porque lo tengo fresco. Y yo me fui, y les cuento una infidencia. Me fui de Buenos Aires con mi esposa, dejamos nuestra casa rentada y yo lo que recibo de renta de mi casa es una linda casa, un lindo departamento, que con mucho esfuerzo con mi esposa, como hablábamos de Pablo, con crédito hipotecario, no existe. A nosotros nos fue muy bien laboralmente en una época, aprovechamos y lo primero que hicimos fue construirnos un hogar y lo dejamos alquilado y con eso, mitad y mitad, ayudamos a los padres de mi esposa para reforzar sus jubilaciones y mitad a mis padres para reforzar sus jubilaciones. Igual aún así, con lo que pago de renta aquí en México, no me creerían lo poco que se percibe por una renta en Buenos Aires. Ahora les digo por qué, les cuento todo esto. Bueno, ese es otro capítulo, el desastre de la ley de alquileres, cómo cuando querés intervenir los alquileres terminás provocando aumento de precios y disminución de la oferta, un desastre combinado perfecto. Bueno, recién ahora con el nuevo gobierno, tal vez, que se dejó en pausa esa ley nefasta de alquileres, se está reactivando la oferta. Y aún así tengo fresco el dato porque lo sé de mis padres. Mi padre cobró el mes pasado la jubilación, una de las jubilaciones mínimas, son 160 mil pesos argentinos. Hay que dividirlo, y tengo la calculadora aquí, hay que dividirlo por el valor del dólar paralelo, que está el dólar oficial. Yo, perdonen amigos, me imagino toda la info que le estoy tirando, digo, ¿me creerán o no me creerán? ¿Por qué pasan estas cosas tan raras en Argentina? Hay un dólar oficial, está en 860 pesos, más o menos, y un dólar paralelo, blue o ilegal, que se le dice, porque el dólar todavía está intervenido, ¿no? Incluso con el nuevo gobierno que asumió hace poco más de un mes. Entonces, si el dólar que se consigue, el dólar que puedes comprar libremente, está en la calle, está 1.255 más o menos hoy. Entonces, 160.000 dividido 1.255 me da $127.50. Y acá me tienen que decir ustedes, ¿por cuánto lo multiplicamos? ¿Por 17 pesos mexicanos, 17.50 o 18? Vamos a hacerlo por 17.50, que el último año se apreció el peso mexicano, y me da una jubilación de 2.231 pesos mexicanos. 2.231 pesos mexicanos, ese es el dato que les aporto.
Buenísimo, pues muchísimas gracias, y aprovechando la participación de Federico, me gustaría pues ahora sí que darles un anuncio, compartirles un logro, que pues bueno, tendrán el taller de lectura basado en la novela de Ayn Rand, Himno, con el título ¿Qué harías si te impiden pensar? Este taller cuenta con 5 encuentros y comienza el martes 6 de febrero a las 12:30 y termina a las 2 de la tarde, y será en Liber Ike en High School CDMX. Este evento es con el apoyo de México Libertario, Ayn Rand Center y, bueno, y Liber Ike. Va a estar dictado por Federico Irigoyen, que es nuestro invitado de hoy, que como les digo, él es autor y youtuber argentino. Entonces, pues muchas felicidades por este logro. Ahora sí, pues ya estamos llegando al final de este Twitter Space. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros spaces de Miércoles Libertarios en nuestro Spotify, en nuestro podcast Pensar Libertad, ahí en Spotify, así como este space. Entonces, pues bueno, los quiero invitar a nuestros participantes, a nuestros invitados de esta noche, a que nos compartan sus redes sociales o trabajo que quieran compartir con la gente. Adelante, es el momento.
Sí, yo, quien quiera conocer más de mí puede entrar a federicoirigoyen.com. Mi apellido se escribe con H e I latina, federicoirigoyen.com. O si no, lo pueden poner en YouTube, Federico Irigoyen, como se acuerden y como les salga el apellido, voy a aparecer igual así en los resultados. Y quedamos en contacto. Gracias.
Sí, bueno, nosotros a la Asociación Argentina de Contribuyentes nos pueden seguir acá por Twitter o por Instagram. Es @contribuarg, o sea, se escribe contribuarg. Ahí está todo nuestro trabajo, bueno, las propuestas que hacemos en el Congreso y en defensa de los contribuyentes y la propiedad privada, ya hace varios años.
Yeah. Perfecto, muchísimas gracias por compartirnos sus datos. Y por último, miren, nos llega una última pregunta. No sé si todavía alcancen a contestárnosla. Nos comentan, aquí en México, el partido del oficialismo, Morena, está proponiendo obligar a rentar viviendas deshabitadas, y algunos grupos incluso piden control de rentas. ¿Qué opinan ustedes acerca de la ley de alquileres?
Te escucho, Pablo.
Empezá. Bueno, empiezo yo. Bien, a ver, estas leyes de rentas, estos controles de precio, bueno, ya los resultados ya son bastante conocidos. En Argentina se hizo una ley de alquileres que, bueno, fue ruinosa. Además, todo el espectro político estaba de acuerdo en derogarla. Solamente que no se ponían de acuerdo más bien en el cómo, si derogarla, si reformarla, si bueno, en fin. Pero sí había un acuerdo de que la ley había sido muy, muy negativa. Lo que hizo la ley fue que se retrajera la oferta inmobiliaria con mucha fuerza. ¿Por qué aparecen estas cosas? Bueno, a ver, muchas veces hay crisis inmobiliarias y aparecen, digamos, en el mercado de políticas públicas, a ver qué solución hay. Una que hay es, bueno, a ver, pongamos un incentivo, o sea, en este caso un impuesto sería a una vivienda vacía, y de esa forma lo van a querer alquilar. El tema es que, a ver, ese incentivo ya existe, que es el alquiler mismo, o sea, ningún propietario quiere tener la vivienda vacía, con lo cual ya el incentivo existe para alquilar. El hecho de que la tengas vacía es un incentivo negativo de por sí. Con lo cual ese argumento no tiene mucho sentido ni moral ni económico, pero tampoco se ve que se logre nada. Si mal no recuerdo, en Venezuela había una experiencia de gente que se dedicaba a prender luces. corríjanme si alguien de Venezuela y me equivoco, pero la idea era ocupar la casa de cualquier forma para que calificara como casa ocupada. La forma en que los gobiernos calculan cómo la vivienda está vacía es por los consumos energéticos. O sea, se fijan que tengas un consumo mínimo de energía y si estás por debajo de eso, la vivienda está vacía. Esa es la forma en la que llegan a la cuenta. Con lo cual, en algún punto, digamos, eso está bastante intrusivo, bastante peligroso, ¿no? Que estén fijando cuánto consumís para saber si la casa está vacía. En la ciudad de Buenos Aires, que es la principal ciudad acá de Argentina, llegaron a haber 200.000 viviendas vacías que se retrajeron por esta ley. Normalmente, si mal no recuerdo, en general los que promueven este tipo de políticas son más bien partidos de izquierda, pero mayormente cuando hablas con ellos se entienden por ahí que no es una buena solución. Lo que quieren es solucionar el problema. En general no hay mala fe, hay buena intención, pero mala, digamos, no es mala la idea lo que quieren lograr, que es bajar los costos de los alquileres, sino que es mala la ejecución. Algunas alternativas que se les puede tirar es bajar los costos de la construcción, o sea, bajar impuestos de la construcción, bajar los costos de rentar para lograr que el mercado se vaya moviendo. En general te pueden llegar a aceptar esas ideas, lo que tiene que, bueno, la construcción lleva tiempo también, entonces, bueno, por ahí no se terminan de convencer. Pero bueno, esos son algunos de los argumentos y, bueno, los resultados, como decía, son ruinosos en materia de controles de precios en general. Hay bastante bibliografía sobre el tema como para más o menos poder decir lo que no son una política positiva.
Sí, yo agrego un dato para sumar a esto que este compañero hizo en las preguntas. Yo en Buenos Aires, mi profesión de base, la que ya no ejerzo hace varios años, es martillero público, tasador y corredor inmobiliario, que es una carrera incluso universitaria en Argentina, y tuve una inmobiliaria. Por lo tanto, el dato que les voy a dar es bastante certero, porque lo recuerdo bien. Y en Ciudad de Buenos Aires se renovaban en promedio 12.000 contratos de alquiler por mes. Y había, en promedio, en los portales de búsqueda, como si yo le dijeras aquí en México, inmueble24.com, 17.000 anuncios de propiedades para rentar. Bueno, desde esta última ley de alquileres, que se sancionó en julio de 2020, si mal no recuerdo, durante la pandemia, hasta hace poco la oferta fue bajando la oferta de inmuebles disponibles, y vos entrabas a estos portales de alquileres y habían tocado un piso de 900 propiedades ofrecidas en renta, en alquiler. De 17.000 promedio a 900. Hagan la cuenta del porcentual, el derrumbe que eso implicó. Lo sé por amigos cercanos, gente que tenía problemas para mudarse, si no le querían renovar el alquiler o cobrar una fortuna, porque el propietario también se quiere cubrir. No había disponibilidad, a la gente ya le daba lo mismo vivir en la otra punta de la ciudad con tal de tener un techo donde rentar o donde alquilar. Obviamente mucha gente se volcó a la informalidad, volvimos a pactar los alquileres entre las partes por fuera de la ley, de palabra, confiando con todos los riesgos que eso implica, porque esos son los resultados de controlar, controlar y controlar.
Muchas gracias a ambos por sus aportes. Y pues bueno, sí es un tema esto de lo del alquiler. También se puso muy de moda por acá el tema de la gentrificación, que no sé si también por ustedes por allá se ha hablado al respecto. O sea, como que el tema de la vivienda sí es algo que va a venir en tendencia. Y que es un tema que a la izquierda evidentemente le conviene tomarlo, porque, pues, por un lado, por ejemplo, hablando de tema de alquiler acá en México, hay gente que se queja que la gente que llega con más capacidad económica a poder pagar mejores rentas, pues está desplazando a la gente que, pues, paga unas rentas menores. Y obviamente tú como dueño de una propiedad, pues vas a preferir a las personas que te pueden pagar más, ¿no? Entonces, pues eso se va dando en la gentrificación, que, pues como siempre, se lo atribuimos que a este tema de, de que los ricos y capitalismo, o sea, como que se presta mucho para seguir alimentando este discurso que, de la izquierda, ¿no? En donde siempre culpan de todo al tema del capitalismo. Entonces, creo que es importante que ahorita que se está exponiendo estos temas, que lo dominemos un poquito más y pues que nos apoyemos, por ejemplo, con estos nuestros invitados expertos para poder debatir realmente desde nuestro entorno, desde nuestra familia, amigos, respecto a que no es así como lo plantean, de que la culpa de estas situaciones sociales o económicas es porque el capitalismo está dejando fuera a los que menos tienen. Al contrario, evidentemente, si una ciudad va a crecer, pues las zonas más turísticas o más, más bonitas, pues son las que primero se van a hacer con más plusvalía, ¿no? Eventualmente la gente, mientras haya trabajo, mientras haya oportunidades, pues tendrás acceso tal vez a mejores viviendas. No sé ustedes cómo lo vean, Federico y Pablo. Sería como la última reflexión que quisiera compartir y que ustedes me den su punto de vista.
Sí, sí, es el síndrome crónico latinoamericano de la envidia, el que tiene más que uno, que creer que el jardín, el césped es siempre más verde en el jardín del vecino, y no, bienvenido al mercado. El mercado se mueve, ¿qué es el mercado? Las microelecciones libres de millones de personas interactuando en una gran ciudad, por ejemplo, como ser Ciudad de México, como dijiste tú, si la ciudad crece, se va desplazando, van cambiando los valores de renta, bienvenido sea el progreso y el crecimiento. No, claro, estamos aquí invitados en este espacio, no los presentes, no estamos a favor de... Pero no por capricho, sino porque a la luz de los resultados, aunque las personas de izquierda tienen problemas con amigarse con los datos, es un problema metafísico y epistemológico, quieren que la realidad se adapte a su conciencia y no a su conciencia a la realidad. Esto lo dice Rand cuando mencionaba el taller de objetivismo que íbamos a dar, la autora de la rebelión de Atlas. Ella dice primacía de la existencia versus primacía de la conciencia. Lo que prima es la existencia, el humano vino después. Sin embargo, acá los burócratas, por capturar votos, le venden a la gente que las cosas pueden ser como ellos desean por arte de magia sin dar nada a cambio, y la realidad te lleva puesto y te muestra que no es así. Por lo tanto, sí, no me sorprende que esté habiendo estas inquietudes en México, y las va a seguir habiendo porque es bien latinoamericano nuestro, incluso ha pasado en Alemania, grandes ciudades que también quieren regular los precios de los alquileres en las grandes ciudades capitales con motivo de Airbnb, bla, 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 y pues los resultados terminan siendo todo lo contrario a lo que querían. Bueno, y cierro con este ejemplo. Mismo en Argentina hay una autodenominada asociación de ¿cómo es? Inquilinos agrupados, ¿no? Que se arroga la representación de los inquilinos. Fue el principal propulsor de esa ley de alquileres de 2020, cuando a los pocos meses se demostró a la simple luz de los hechos que los resultados eran catastróficos, no aparecieron más en las redes, en la opinión pública, desaparecieron estos 4 años y recién ahora aparecieron ahora protestando porque el nuevo gobierno quiere liberalizar y que los contratos sean libres entre partes. Recién ahora aparecieron sin hacer ninguna autocrítica del resultado pésimo que ellos provocaron durante 4 años. Ojalá que no tengamos que repetir lo mismo exactamente aquí en México.
Bien. Sí, no, yo lo que puedo agregar es, a ver, en materia de propiedad privada de la tierra, por lo menos acá en la Argentina y en general creo que me parece que se da en todo el mundo, la gente de bajos recursos lo que se le niega es la apropiación originaria. No siempre te podés apropiar, tener propiedad privada por una compra. Puede ser por usucapión, esto está desde la época de Roma, pasan 20 a 30 años ocupando una propiedad y es tuya porque la otra persona la abandonó, o también puede ser porque es tierra de nadie, o sea, es res nullius, digamos, y es apropiación originaria. Acá en Argentina tenemos un caso que es paradigmático, que es el de la Villa 31, se lo puede decir Federico también. Es una zona que está ubicada en la mejor zona de Buenos Aires y es un barrio muy, muy pobre. Ahora, ¿Por qué esta gente no tiene derecho de propiedad? ¿Por qué el gobierno le niega el derecho de propiedad? Porque supuestamente es propiedad del Estado eso. Llevan 80 años de ocupación. Ya está, ya ganaron el derecho a tener esa tierra. Entonces, a veces se crea esta ficción de esta propiedad estatal que, de la cual nunca te podés apropiar. Y hay que decirlo, la propiedad privada es un derecho humano, están todos los tratados de derechos humanos. Entonces, ¿cómo puede ser que una propiedad que el Estado no le da uso, el Estado la dejó de lado hace 80 años, se la apropió por una de estas ficciones legales que, no sé, dice tal tierra es mía y está tirada ahí? ¿Cómo puede ser que neguemos la apropiación originaria? Yo creo que el debate con la gente que tiene un nivel de ingreso muy bajo es, mirá, si esa tierra está vacía, no es de nadie, la podés ir a ocupar. Si el Estado dice que es de él, pero no la está usando, desde el momento en que vos la usaste y la acercaste, pasa a ser propiedad privada. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, ya que salió el tema de la izquierda, nosotros puntualmente en la asociación tenemos muy buen vínculo con todos los partidos, incluido con la izquierda. Y en general lo que hemos notado es que hay gente que viene de un antecedente distinto, no entienden el mundo digamos, del comercio y demás. Entonces, digamos, buscan soluciones que por ahí pueden llegar a comprender, que son más intuitivas, como tomar una resolución, regular alguna cosa y demás. Entonces, por ahí, digamos, lo que se recomienda siempre es sentarse a hablar, tratar de hablar un idioma común. A veces las diferencias son lingüísticas, o sea, qué sé yo, por ahí la izquierda lo que le dice capitalismo, los libertarios le decimos corporativismo, por ejemplo, ¿no? Pero es el mismo fenómeno. Y creo que habría que buscar desde ahí y siempre tratando de construir algún tipo de consenso. Pero bueno, respecto de la gente, yo creo que más allá de la gentrificación, que no es un tema que se esté hablando en la Argentina, un tema que veo que no se habla, o me parece a mí que no se habla, es el tema de apropiación originaria. Bueno, ¿por qué le negamos la propiedad privada a gente que se fue a una tierra y no es propiedad privada de nadie, y o el Estado no la usa o dice que es de él, pero está ahí tirado, ¿no? Y es esta fantasía de que el Estado puede tener una propiedad y no usarla. O sea, creo que ese es un tema que podría ayudar mucho para el tema ocupación.
Sí, creo que también por allá en España tienen ese mismo tema desde hace tiempo, y vuelvo a lo mismo, los que impulsan esta agenda precisamente es la izquierda, ¿no? Al final viene bien el discurso en contra de los que tienen pues una propiedad privada y decir como que pues les den a los que no tienen, todo este discurso como buenista que dentro de lo que suena bonito, pues lo que hay detrás pues es horrible, ¿no? La imposición, el robo, el abuso, toda esa parte que no te cuentan, donde se romantiza el tema de la izquierda, ¿no? Y de lo que se alimenta esta ideología. Y justo de lo que decías, Fernando, de estos grupos que ahorita surgen a hacer desmanes, a reclamar y todo esto, pues son como los artífices o los grupos de choque que utiliza la izquierda para desestabilizar gobierno. Justo había una frase que vi, no me acuerdo de quién, pero es cierto, cuando tú veas un país que está con estos, como lo que pasó en Chile y lo que ha pasado en muchos de nuestros países, que son estos estallidos sociales, casi siempre esos estallidos sociales vienen incentivados por la izquierda, ¿no? Cuando tú ves que el país ya es gobernado por la izquierda, no vas a ver ese tipo de estallidos sociales, porque el tipo de manifestaciones y de exigir justicia o cuentas, cuando no es la izquierda, es muy distinta. No digo que la derecha sean los más buenos y los menos, que sean los más pacíficos, pero definitivamente si en algo son expertos la izquierda, es en hacer incendiar un país, ¿no? Entonces, pues sí hay que andar con cuidado con este tipo de temas, sobre todo porque les llega mucho a la pasión y a la emoción y llega a permear en el fanatismo de las personas, el que te digan, ah, no, es que tú no te importan los pobres y tú eres un cerdo capitalista, que solo piensas en las casas de los ricos. pero no a la gente que no tiene casas, ¿no? Entonces, si te lo plantan desde ahí, o sea, sí suenas como una muy mala persona. Pero cuando tú le explicas las consecuencias de lo que significa robar o quitarle a forzadamente el fruto de su trabajo a alguien, pues ya lo entiendes distinto, ¿no? Pero bueno, muy interesante la charla, chicos. Muchas gracias por su participación. Aquí tienen su casa. Esperemos que regresen pronto aquí a México Libertario para el tema que gusten hablar. Saben que pues aquí están abiertas las puertas. Y pues les agradezco de nuevo su participación, a nuestros escuchas igualmente. Y pues nada más decirles que no se pierdan nuestra siguiente emisión y sigan la página de México Libertario. No sé si quieran decir algo más, Federico, Pablo, adelante.
Gracias por la invitación. Gracias a Pablo también, que en Argentina ya es más tarde que aquí, son 3 horas más. Buenas noches a todos.
No, bueno, muchas gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes, bonita noche, descansen, feliz miércoles y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.